Florida, Estados Unidos de América.
Concluso para sentencia, juicio a manifestantes de Caimanera.
Madres cubanas piden comida para sus hijos frente al gobierno de Marianao.
Salida de Cuba de lista de países que no cooperan plenamente con esfuerzos antiterroristas genera polémica.
El gobierno de Maduro no otorgará salvoconducto a opositores asilados en la embajada argentina en Caracas.
Rusia y China acuerdan profundizar las relaciones estratégicas.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero de Martí Noticias, como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es jueves 16 de mayo del año 2024. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en el micrófono
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Un tribunal de Guantánamo dejó concluso para sentencia el juicio contra los manifestantes de Caimanera después de ratificar las peticiones fiscales de prisión contra los acusados. Tomás Cardoso con la información.
Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez ratificó las peticiones fiscales en contra de los 6 jóvenes encausados por su participación en la protesta popular de Caimanera el 6 de mayo de 2023. La vista judicial tuvo una duración de 8 horas y concluyó cerca de las 6 de la tarde, con una sala judicial y sus alrededores totalmente militarizada con presencia de tropas especiales. Y los 2 jóvenes que permanecen en prisión fueron llevados al tribunal esposados con chaquiras. Cuenta Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de los enjuiciados.
La tropa es especial haciendo un cordón inmenso en toda la calle, aquella es una cuadra completamente cerrada. La petición fiscal se mantuvo en el juicio. Eran 5 juezas. La presidenta se mantuvo siempre con una actitud arrogante. Inclusive una de mis testigos, por decir que eso que estaba escrito ahí, en el proceso de instrucción hace un año, que fue cuando ella hizo la declaración, era mentira. Fue multada con una multa de 100 pesos. Los testigos que declararon en contra de los muchachos metieron mentira. Ninguno hablaron lo que era.
Por su parte, fue detenido a su llegada al tribunal el periodista independiente Jerry Curbelo, que pretendía darle cobertura al juicio, amenazado que si no se marchaba inmediatamente sería procesado por 2 delitos.
Entre ellos, el jefe de la seguridad de Estado en Caimanera, teniente coronel Giovanni Lafita. Me hicieron amenazas contundentes de que o me retiraba o sería acusado de desacato y desobediencia. Entonces decidieron mandarme en el mismo carro privado que habíamos rentado directo a Caimanera.
Mientras tanto, Martínez Valdivia señaló que ahora hay que esperar la sentencia firme y destacó la buena labor del abogado de la defensa.
Tuvo una buena defensa, lo defendió bastante. Hay que esperar 20 días para darnos la sentencia.
Los fiscales habían solicitado 9 años de prisión para Daniel Álvarez González por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir, 6 años de cárcel por atentado y desórdenes públicos para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís y Felipe Octavio Correa Martínez, y en el caso de Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. El 6 de mayo de 2023, cientos de personas se lanzaron a las calles de Caimanera para exigir al gobierno el respeto a sus derechos como ciudadanos y mejores condiciones de vida. Los manifestantes gritaban libertad, patria y vida y vivan los derechos humanos, entre otras consignas. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y madres habaneras vuelven a exigir solución a problemas de vivienda y de alimentación. Y Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
7 madres que en abril llegaron hasta la casa del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel exigiendo vivienda y alimentos para su familia se plantaron este miércoles en el gobierno de Marianao en La Habana, donde residen, exigiendo una vez más una respuesta a sus reclamos. Nidia Noriega, una de las mujeres, dijo a Martín Ortiz que fueron atendidas tras permanecer casi 12 horas en el portal de la entidad gubernamental.
A las 7 y pico, 6 y pico, 7. de la noche. Nos atendió el intendente, Yudeisi, la nueva, el director de trabajo también estaba ahí, Anita, la detención de la población, y dos muchachos de las 6. Estábamos en el portal del gobierno tirado ahí. Yo le dije a ellos que iba a romper el local. No quieren que yo vaya para allí con los niños, porque me quieren quitar una parte.
La mujer nos explicó que amenazó con romper el local que le fue asignado por el gobierno de Marianao el pasado año, según consta en un documento que posee, ya que el inmueble, que sería, según lo estipulado, su vivienda permanente, pertenecía anteriormente a la Dirección de Cultura, y ahora el gobierno le comunica que esa entidad se mantendrá ocupando una parte.
Porque dicen ellos que Cultura no se puede quedar en la calle, pero es lo que no entiendo yo. Ahí está Cultura, ¿cómo tú me vas a dar un papel firmado por ti, que eres el intendente de Marianao? ¿Qué es ese? En mi local.
Nidia es madre de 5 hijos, 2 varones y 3 niñas, y ha permanecido albergada durante 15 años. Ahora se encuentra en un lugar de tránsito, en espera que el local ubicado en Marianao termine de ser reparado, una promesa incumplida desde hace meses.
Que mi brigada era la brigada de Blanc Roca, que estaba todos los materiales para cuando nada más que eso empezara la construcción. Todavía es, y estoy esperando la construcción.
Nidia nos habló de las otras 6 madres que junto a ella permanecieron el miércoles en el gobierno de Marianao.
Itajari Brusón Rivero, Libre, Ferrer Banco, Estani, Tojosa, que no me sé el nombre de ella. Los otros no me lo sé. Hay una que está pidiendo cocina que no tiene. Hay otra que está reclamando la comida y la casa que no se la han terminado. Y la otra que le construyeron la casa y se la entregaron hace un mes y se le levantaron todas las losas y se le abrió un hueco en la pared.
Las 7 mujeres fueron citadas poco después de presentarse en abril frente a la vivienda de Díaz-Canel. En esa oportunidad fueron amenazadas, según explicaron a Martín Noticias, con ser procesadas e ir a prisión de continuar con sus demandas. Según Nidia Noriega, permanecerán exigiendo una respuesta a sus problemas, a pesar de saber que quizás nunca llegue la solución.
Yo no puedo estar sentada en un lugar y pensando como ayer, que lo voy a dar de comer a mis hijos. Yo, mientras que no tenga nada para mis hijos, sigo a dar tremenda guerra.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, según un documento enviado a miembros del Congreso y al que Martín Noticias tuvo acceso. La agencia AFP presenta los argumentos de la Cancillería estadounidense al explicar su decisión y la reacción del gobierno cubano.
Estados Unidos sacó el miércoles a Cuba y mantuvo a Venezuela en el grupo de países que no cooperan plenamente en su lucha antiterrorista, pero La Habana continúa en la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo. En un informe enviado al Congreso, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, afirmó que 4 países, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista internacional. Según el Departamento de Estado, Cuba figuró en la lista del año pasado debido a su negativa de extraditar a Colombia a militares del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. El presidente colombiano Gustavo Petro suspendió desde entonces las órdenes de arresto contra los guerrilleros, según señaló el Departamento de Estado. Además, Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación en materia de aplicación de la Ley 2023, incluida en la lucha contra el terrorismo, según dijo un portavoz del Departamento de Estado. Esto llevó al gobierno del presidente Joe Biden a concluir que ya no es apropiado incluir a Cuba entre los países que no cooperan plenamente. El gobierno cubano reaccionó. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó en la red social X que esto constata lo ampliamente conocido que Cuba coopera en la batalla contra el terrorismo. Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos debería hacer lo correcto para sacar a Cuba de lo que llamó una lista arbitraria del Departamento de Estado y poner fin a las medidas económicas coercitivas que lo acompañan.
La decisión de Estados Unidos fue duramente criticada por varios legisladores. La administración Biden está allanando el camino para sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, expresó la congresista cubano-americana María Elvira Salazar. La legisladora se preguntó cómo es posible que una dictadura que financia el terrorismo en América Latina, apoya a Hamas y alberga terroristas internacionales en su territorio, ahora esté cooperando con Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo.
De forma similar se expresó el senador Rick Scott, quien opinó que la decisión es un repugnante apaciguamiento de dictadores. El congresista Carlos Jiménez dijo que la dictadura cubana apoya a Hamas, Hezbollah, la invasión ilegal de Putin a Rusia, la represión en Venezuela y Nicaragua, y todos deben ser tratados como los parias que son. El senador Marco Rubio calificó la decisión de absurda y dijo que el régimen cubano apoya a terroristas en Colombia y brinda refugio a integrantes de la banda ETA y a fugitivos de Estados Unidos.
Y mientras un número cada vez mayor de actores extranjeros, incluyendo a Cuba, están tratando de influir en las elecciones estadounidenses. Así dijeron senadores y funcionarios de inteligencia en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagan, informa.
El senador demócrata Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo durante una audiencia que evaluaciones de inteligencia desclasificadas han identificado a varios países, incluyendo a Cuba, que buscan influir en la política de Estados Unidos.
Since 2016, we've seen declassified intelligence assessments.
Él dice que desde el 2016 han visto evaluaciones de inteligencia desclasificadas que nombran a una gran cantidad de actores de influencia que han participado o al menos contemplado actividades de influencia e interferencia electoral. No solo Rusia, no solo Irán o China, sino también Cuba, Venezuela, organizaciones terroristas como Hezbollah y una serie de hackers extranjeros y ciberdelincuentes con fines de lucro. Por su parte, la directora de inteligencia Avril Haines dijo que las elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos están bajo la amenaza de un número creciente de actores extranjeros que utilizan métodos cada vez más sofisticados para generar interferencias. Ella dice que los actores extranjeros más importantes que participan en actividades de influencia extranjera dirigidas a Estados Unidos en relación con las elecciones son Rusia, China e Irán. Dice que específicamente Rusia sigue siendo la amenaza extranjera más activa para las elecciones en Estados Unidos. Mientras tanto, el senador Marco Rubio, que es vicepresidente del comité, mencionó el informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, publicado en diciembre del 2023, que acusó a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones en el estado de la Florida en el 2022.
We assessed that Cuba attempted to undermine the electoral.
Él dice que evaluaron el intento de Cuba de socavar el proceso electoral de políticos específicos del Congreso de Estados Unidos en el 2022, que perciben como hostiles, que centraron sus operaciones en denigrar a candidatos estadounidenses específicos y de moldear la impresión sobre otros políticos también, porque consideran que los cubanoamericanos en Miami tienen una influencia enorme en la política estadounidense con respecto a Cuba. Después de la publicación del informe sobre amenazas extranjeras a las elecciones del 2022, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, escribió en redes sociales que se trataba de una calumnia de Estados Unidos contra Cuba y de una acusación sin fundamento. Rusia, China e Irán han negado repetidamente haber intentado interferir en las elecciones estadounidenses mediante propaganda, difusión de desinformación o ataques cibernéticos. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
12:13, tiempo de conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Celtics de Boston eliminan a Cleveland y avanzan a las semifinales de la NBA. El cubano Yandy Díaz, instrumental en el triunfo de Tampa Bay sobre el Boston. El cubano Adolis García maltrata a los guardianes con un jonrón de dos carreras. Y el relevista zurdo cubano Sionel Pérez margina al Toronto en victoria de los Orioles. Así que de esto y mucho más, a las 12:50 estará Pepe Lacayo con nosotros en los deportes.
Son las 12:13 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Los aspirantes a la nominación presidencial en las elecciones de 2024, Joe Biden y Donald Trump, enfatizan en las bases de sus políticas económicas, un tema trascendental para los votantes aquí en Estados Unidos. Héctor Contreras informa.
La economía estadounidense es uno de los principales temas para los votantes en la contienda presidencial de este año, y en ese contexto, los virtuales candidatos han dado a conocer algunos detalles de sus planes en esta materia. Recientemente, Joe Biden hizo campaña en el estado de Wisconsin hablando sobre inversiones en tecnología, y es que allí la empresa de tecnología Microsoft está invirtiendo más de 3,000 millones de dólares en un nuevo centro de datos, un claro ejemplo del optimismo del sector privado, señaló Joe Biden. El sitio del nuevo centro de datos de Microsoft está en el mismo lugar donde hace 6 años Donald Trump anunció una inversión de 10 mil millones de dólares del fabricante de productos electrónicos Foxconn. Ese complejo estaba destinado a crear 13.000 nuevos puestos de trabajo en Wisconsin. Sin embargo, nunca fue construido y el presidente Joe Biden se refirió al hecho como una promesa incumplida de Trump y destacó el gasto en infraestructura como una de sus mejores herramientas económicas.
Hasta ahora hemos atraído 866 mil millones de dólares en inversión del sector privado en todo el país, casi 1.000 millones de dólares, cantidades históricas en tan poco tiempo. Eso está literalmente creando cientos de miles de empleos, construyendo nuevas fábricas de semiconductores, vehículos eléctricos y fábricas de baterías, etcétera, todo aquí en Estados Unidos.
Por su parte, el expresidente Donald Trump, principal favorito para quedarse con la nominación republicana, dice que Joe Biden está manejando mal la economía estadounidense y advirtió textualmente: "Estamos viendo la inflación que está por las nubes. No podrá bajar las tasas de interés. Es bastante político, pero sería muy malo si lo hicieran". Trump dice que su plan de empleo incluye revertir los límites a la extracción de petróleo y proteger a los trabajadores estadounidenses del trabajo inmigrante ilegal, y sostuvo. Y al asumir el cargo impondrá una moratoria inmediata a todas las nuevas subvenciones y donaciones para los gastos en virtud de los gigantescos proyectos de ley socialista de Joe Biden, como la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Vamos a ahorrar todo ese dinero. En una encuesta realizada por Harvard Caps Harris en abril, muestra que la inflación es el tema más importante para los votantes estadounidenses y solo 1 de cada 3 dice que la economía va por el camino correcto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho valer el privilegio ejecutivo sobre el audio de su entrevista con el fiscal especial Robert Hurd, que está en el centro de un esfuerzo republicano para acusar al secretario de Justicia Merrick Garland de desacato al Congreso. Así lo dijo el Departamento de Justicia a los legisladores el jueves. Esto se produce cuando se espera que la Comisión de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara y la Comisión Judicial celebren una audiencia para recomendar que la Cámara en pleno remita a Garland al Departamento de Justicia por los cargos de desacato por la negativa del departamento a entregar el audio. Garland informó a Biden en una carta el jueves que el audio cae dentro del alcance del privilegio ejecutivo. Garland le dijo al presidente demócrata que las necesidades de la comisión son claramente insuficientes para compensar los efectos nocivos que la producción de las grabaciones tendría sobre la integridad y eficacia de investigaciones policiales similares en el futuro.
La plataforma flotante construida por Estados Unidos ya está anclada frente a las costas de Gaza para facilitar el ingreso de ayuda humanitaria destinada a la población del enclave palestino. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Miembros del Comando Central de Estados Unidos lograron anclar un muelle flotante temporal en una playa de Gaza con el propósito de impulsar las entregas de ayuda. Sin embargo, los múltiples retos logísticos en la franja provocados por la devastación y los ataques del ejército israelí impiden establecer con certeza cuándo se distribuirá la asistencia a los civiles palestinos. La escasez de combustible es uno de los principales factores que dificulta cualquier operación de desplazamiento y entrega de los insumos. Las agencias humanitarias continúan denunciando la inseguridad en la que se ven obligadas a trabajar. En cuanto al proyecto estadounidense, el presidente Biden anunció la construcción del muelle hace unos meses, mientras continúan exhortando a Israel un mejoramiento en el acceso de los suministros por las rutas terrestres. Ahora, estableciendo una vía marítima para entregar ayuda, Estados Unidos espera combatir la crisis humanitaria que ha puesto a cientos de miles de personas en situación de hambruna. Por su parte, desde la Organización de las Naciones Unidas insisten en que el acceso marítimo no sustituye al terrestre, el cual debe continuar siendo el foco de las operaciones de ayuda en Gaza. En este sentido, el secretario Antony Blinken, durante su misión diplomática en Kiev, hizo alusión a la incursión militar terrestre de Israel sobre Rafah y expresó su malestar por las consecuencias en el flujo de material de cooperación al afectar a 2 de los principales puntos de acceso.
Hemos visto un impacto negativo por el hecho de que tenemos este conflicto activo, muy activo en el área de Rafah. También vemos a Hamas disparando contra los propios cruces. Tenemos esta necesidad urgente de restaurar la plena capacidad operativa de Rafah y de Kerem Shalom para garantizar que la asistencia llegue.
Paralelamente, según informaciones que llegan desde el ejército israelí, 5 de sus miembros fueron asesinados por fuego de sus propios tanques en el norte de la Franja de Gaza. El ejército citó fuego cruzado de tanques en el incidente y aseguró que otros 3 soldados resultaron heridos. Estas muertes elevan a 273 el número de soldados israelíes muertos desde que comenzó la guerra en octubre. Por su parte, funcionarios gazatíes sitúan en más de 35.000 los palestinos fallecidos como causa directa de la ofensiva militar israelí. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:20 estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. El gobierno de Venezuela no otorgará salvoconductos a los 6 opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas desde finales de marzo. Así lo dijo el miércoles el parlamentario y primer vicepresidente Diosdado Cabello. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para quienes no aman esta patria, afirmó Cabello en su programa transmitido los miércoles en la televisión estatal.
Funcionarios argentinos dijeron esta semana a la agencia de noticias Reuters que esperaban que la región exigiera a Venezuela cumplir con la Convención sobre Asilo Diplomático y que otorgara sin condicionamientos los salvoconductos para los 6 colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, asilados en la sede diplomática luego de que la Fiscalía venezolana emitió órdenes de arresto en su contra por presunta conspiración contra el gobierno. Además, han insistido en que la integridad física de los asilados corre peligro.
Y mientras más de 30.000 niños migrantes cruzaron la inhóspita selva del Darién rumbo a Estados Unidos en los primeros 4 meses de este año, los detalles los tiene la agencia AFP.
Un reporte de UNICEF presentado el miércoles indica que la cifra representa un aumento del 40% en comparación con el mismo periodo de 2023. De estos 30.000 menores de edad, cerca de 2.000 llegaron a Panamá solos o separados de sus familias, el triple que en el primer cuatrimestre de 2023. El tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. El año pasado, más de 520.000 personas cruzaron la selva, pese a que enfrentan peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales. En lo que va del año, más de 150.000 migrantes cruzaron esta ruta. La mayoría son venezolanos, además de haitianos, ecuatorianos y colombianos. También hay africanos y asiáticos, principalmente chinos. UNICEF estima que a este ritmo unas 800.000 personas, entre ellos 160.000 niños, podrían cruzar la jungla panameña este año, lo que implicaría que muchos de ellos requieran asistencia humanitaria. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien debe asumir el 1 de julio, ha prometido deportar a los migrantes que ingresen al país por el Darién.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudió este miércoles a la sede de la Fiscalía, donde fue citada para ser interrogada por una investigación por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. La mandataria llegó en el tradicional auto presidencial protegido por una decena de carros policiales.
Policías antidisturbios rodearon el camino de entrada al Ministerio Público mientras un pequeño grupo de personas gritaba: "Dina asesina, devuelve los Rolex", en alusión de los relojes que supuestamente compró con fondos robados. Las investigaciones fiscales han provocado una crisis en el gobierno peruano y la oposición comenzó a recolectar las 26 firmas necesarias para presentar un pedido de destitución de la presidenta.
Honduras enfrenta una fuerte ola de calor que deriva en un racionamiento de energía eléctrica. Con los detalles, Óscar Ortiz.
La crisis energética en Honduras se intensifica cada día, afectando negocios y hogares con los constantes apagones que agravan la situación de una intensa ola de calor que afecta a toda la región centroamericana, impactando negativamente la economía, mientras los expertos advierten que el gobierno debe tomar urgentes medidas para evitar mayores daños. Samuel Rodríguez, experto en temas energéticos, señaló que entre las causas del problema figuran el abandono de la red de distribución eléctrica, considerando que la demanda aumenta, y no descarta más racionamientos que generarán graves consecuencias.
Tenemos el problema de las altas temperaturas inusuales que se han dado, que son las más altas que se han dado en los últimos 30 años, y que están generando, uno, un bastante influencia en lo que son las líneas de distribución en los transformadores que se están sobrecalentando y por lo tanto hay que interrumpir ese servicio.
Elvin Paguaga, investigador del Foro Social de la Deuda Externa FOSDE en Honduras, asegura que el problema de calor y los racionamientos condicionarán aún más la economía del país.
Instamos a adoptar políticas públicas que promuevan la descarbonización de nuestra economía, dado que la economía hondureña en gran medida depende de la generación de combustibles fósiles. Número 3, impulsar investigaciones para desarrollar tecnologías sostenibles y amigables al medio ambiente.
El gobierno hondureño advierte que está trabajando para buscar soluciones urgentes y también a largo plazo, mientras la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, hizo un llamado a la población a través de un comunicado para que implemente medidas de eficiencia energética como reducir el uso de aparatos eléctricos durante las horas de mayor demanda. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
12:25 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. Los presidentes de China y Rusia firmaron hoy un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Los detalles a continuación con la agencia Europa Press.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha aterrizado este jueves de madrugada en Pekín, capital de China, en el marco de una visita oficial en la que se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping, para expandir los lazos de cooperación entre ambos países. Tras el recibimiento oficial a Putin, saludando a los miembros del Ejecutivo, desfilando ante una multitud de niños y rematando con el tradicional apretón de manos, los presidentes de China y Rusia han firmado este jueves un documento para profundizar las relaciones estratégicas entre ambos países. Xi, que ha destacado que el desplazamiento es el primero al extranjero desde que Putin jurase la semana pasada el cargo para un quinto mandato como presidente de Rusia, ha argumentado que esto demuestra claramente la gran importancia que Moscú da a estas relaciones bilaterales y ha incidido en que Pekín da un gran valor a las mismas. Así también han apuntado que ambos países han encontrado un nuevo camino para que las potencias y países vecinos se traten con respeto y busquen cooperación mutuamente beneficiosa.
Y mientras han sido incautadas en España 1,8 toneladas de metanfetamina del cártel de Sinaloa, más detalles con la agencia AFP.
La policía española anunció el jueves la incautación de 1.800 kilos de metanfetamina. Una operación llevada a cabo en la provincia de Alicante, en el este del país, terminó en la mayor aprehensión de esta droga en España y la segunda mayor llevada a cabo en Europa. La droga confiscada procedía de México y tenía como destino el centro de Europa.
Entre los detenidos hay un ciudadano mexicano, que puestos en contacto con las autoridades de México nos confirman que estaba relacionado con el cártel de Sinaloa.
El cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales más antiguos, grandes y violentos de México, cuyo poderío se mantiene pese a las detenciones de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán, o la más reciente de su hijo, Ovidio, en enero de 2023. Ambos fueron extraditados y están encarcelados en Estados Unidos.
Nosotros pensamos, desde Policía Nacional, que las organizaciones mexicanas no están asentadas en España. Pero sí es verdad que debido a la presión que se está haciendo en otros puntos de Europa sobre los laboratorios, vemos cómo están intentando llevar a cabo la implantación o la creación de laboratorios ilegales en España para la producción de drogas de síntesis.
Entre los detenidos también hay una ciudadana rumana y tres españoles. España es uno de los principales puntos de entrada de droga a Europa.
La Organización Mundial de la Salud autorizó una segunda vacuna contra el dengue para brindar protección a millones de personas contra la enfermedad transmitida por mosquitos que ha provocado este año numerosos brotes en el continente americano. En un comunicado, la Agencia de Salud de la ONU dijo que aprobó la vacuna contra el dengue fabricada por la farmacéutica japonesa Takeda, recomendando su uso en niños de entre 6 y 16 años que viven en regiones con altas tasas de dengue.
La vacuna de dos dosis protege contra los cuatro tipos de dengue. Esta vacuna de Takeda, conocida como Denga, fue aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos en el año 2022. Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.